Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo que está ocurriendo en Francia desde hace una semana es tremendo, ¿eh? Tremendo. Ya sabes que los disturbios comenzaron cuando murió un chaval de 17 años, magrebí, llamado Nahel. Desde entonces, cada noche es una auténtica batalla campal. Y a nosotros, ¿qué más nos da? Puedes pensar tú, si esto está pasando en Francia, nosotros estamos en España, bastante tenemos con lo nuestro. Pues tiene mucho interés seguir lo que está pasando en Francia, porque eso puede ocurrir también en España. Las razones que provocan este estallido de violencia, esta especie de rebelión social violenta, pues puede ocurrir también en España. Hoy se han manifestado alcaldes y concejales de toda Francia porque la residencia familiar de uno de los alcaldes de la zona, de los suburbios de París, ha sido atacada. Son 6 noches de disturbios y, bueno, hay muchos destrozos, ¿eh? Coches incendiados, negocios saqueados, incendios por todas las esquinas. ¿Por qué sucede esto? Esto no es nuevo, ¿eh? Esto viene sucediendo con más o menor gravedad desde los años de 70 del siglo pasado. O sea, estamos hablando ya de 50 años. Porque los suburbios franceses son un nido de marginación, de falta de integración, de pobreza. O sea, en estos suburbios franceses, los que más ingresan, pues ingresan 600, 700 euros. Y el precio de la vivienda es altísimo. En estas zonas, la pobreza crónica afecta al 60% de la población. O sea, de cada 10 vecinos, 6 son pobres desde hace mucho tiempo. Familias descompuestas, madres solteras sin apoyo, familias multiculturales, pisos pequeños que han envejecido muy mal, con problemas de convivencia, un auténtico avispero. Esto es lo que sucede cuando no hay igualdad, cuando no hay integración por parte de los migrantes que no se acaban de... no se sienten partícipes de la cultura del país al que han llegado. Ya digo que hay que tomar nota porque esto no está tan lejos.
Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias por estar aquí. Hoy ha estado Feijóo en el programa de Ana Rosa Quintana y ha despedido a Ana Rosa llamándole presidenta a Feijóo. Se anticipa un poco. La verdad es que en este momento hay un divorcio entre la vida real y la vida política de los españoles. Todavía no estamos en campaña y ya hemos oído de casi todo. La inmensa mayoría de los españoles están en una zona de moderación y, bueno, vemos que la precampaña no tiene nada que ver con esa polarización política. Estamos hasta las narices de broncas. Y, sin embargo, los políticos siguen a lo suyo. Dice Felipe González que tiene que gobernar la lista más votada. Bueno, eso en este momento es poco menos que imposible. Hoy hemos tenido encuestas, es lunes, las encuestas dicen que, bueno, se recupera un poco el voto de izquierda, Feijóo está estancado, probablemente la mejora de Sánchez tiene que ver con los pactos del PP con Vox. Hoy Feijóo ha reclamado, o ha dicho, que si llega a 160 diputados, bueno, pues que no va a meter a Vox en el gobierno.
Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo...
160.
Sí, a partir de ahí empezamos a hablar.
Sí, empezamos a hablar 160 diputados, pero es que ninguna de las encuestas que hoy se publican le dan eso al Partido Popular. En las dos últimas semanas el Partido Popular está estancado y la izquierda sube. Bueno, esto no está cerrado. El 40% de los españoles decidimos el voto en los últimos 15 días. O sea que la cosa está abierta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes a todos de nuevo. Cantabria ya tiene presidenta. María José Sáez de Buruaga es la primera mujer que va a presidir el Ejecutivo Regional. Además, termina con 8 años consecutivos de mandato de Miguel Ángel Revilla. De hecho, su formación, el Partido Regionalista de Cantabria, se ha abstenido en la votación. PSOE y Vox han votado en contra. Santiago Ruiz de Azúa.
Los 15 parlamentarios del Partido Popular y esa abstención de los regionalistas han hecho posible que Sáenz de Buruaga sea la primera mujer presidenta de la región. Buruaga ha agradecido la coherencia de Revilla, a quien ha dado las gracias por su dedicación a la política durante tantos años. Ha lamentado también que Vox ni siquiera se haya abstenido en esta votación. A todos les ha ofrecido diálogo, sabedora que con 15 parlamentarios va a ser muy difícil sacar el gobierno en solitario, algo en lo que Buruaga se empeñó desde la misma noche del 28M. Este próximo miércoles, en la sede del gobierno regional, tomará posesión de su cargo como nueva presidenta de Cantabria.
Y siguen buscando responsables o responsables del apuñalamiento de una mujer de 61 años en su tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid. La policía investiga las causas del ataque, el tercero en la Comunidad de Madrid, desde la pasada medianoche. De hecho, un joven de 28 años permanece herido de gravedad tras recibir una puñalada en el abdomen cuando defendía a una mujer de una agresión. Un hecho que se ha puesto sobre la mesa, que ha puesto sobre la mesa el debate sobre el deber de socorro. Por ley debemos defender a alguien si la otra persona puede estar ante un peligro, pero hay matices, según el caso. Lo ha explicado aquí en la tarde Verónica Guerrero, abogada penalista.
Y es que es verdad que aunque el Código Penal castiga al que no socorre a una persona que se encuentra en una situación de peligro evidente, también es cierto que dice el mismo tipo penal, siempre y cuando no se ponga en riesgo a la persona o a terceros.
Ya.
¿Qué es el riesgo? Una persona que tiene un arma blanca, sí. El riesgo parece evidente, ¿no?
Y quiero que escuches esta voz. Es Ruslana, cantante ucraniana en un coro de Kiev. Trabajaba en una parroquia de la ciudad y cuando empezó la invasión rusa decidió quedarse ayudando en la iglesia que sirvió como refugio para muchos ucranianos durante los bombardeos. Es una de las historias que ha conocido Ángel Espósito estos días, que como sabes ha estado en Kiev. A su vuelta de Ucrania te contará en la linterna sus impresiones. Será dentro de una hora, a partir de las 7 de la tarde, en, ya digo, la linterna de COPE. Y este martes el gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros el fin del uso obligatorio de las mascarillas en farmacias, hospitales y residencias. Es la última gran medida contra el coronavirus que todavía estaba en vigor. Final de la tercera etapa del Tour de Francia. Alex Comar.
Termina la etapa en Bayona. Quique Iglesias, ya tenemos ganador.
Oficial, después de que los jueces puedan estar revisando el sprint final en Bayona, ha ganado el belga del equipo alpecín Jasper Philipsen. En teoría, Seco mantiene como líder el inglés Adam Yates, por delante de Pogacar y Simon Yates, el primer español, noveno Carlos Rodríguez.
Gracias, Quique. Se ha hecho oficial también el fichaje de Javi Galán por el Atlético de Madrid, tras pasar el reconocimiento médico esta mañana en el Civita Metropolitano. El lateral zurdo firma por 3 temporadas por unos 5 millones, más Manu Sánchez, que se marcharía al equipo vigués. También presentado con el Celta su nuevo técnico, Rafa Benítez. Los colchoneros siguen a la espera de César Azpilicueta. Más del mercado de fichajes, Brozovic, que sonaba para el Barça, se marcha a Arabia, el equipo de Cristiano, y Sandro Tonali firma por el Newcastle por 70 millones de euros, convirtiéndose en el italiano más caro de la historia. Y en tenis, en marcha la primera ronda del torneo de Wimbledon. Ha caído Albert Ramos ante el polaco Urkacz y Novak Djokovic, a punto de superar a Pedro Cachimunar, empatando a 1 ante Isner, y Bautista y Zapata lo harán esta tarde. Mañana lo hará Carlos Alcaraz, Carvalles Baena y Davidovich.
Sigues en la tarde de COPE.
COPE, estar informado. Escuchas escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos empezado ya el mes de julio, los niños están en casa, están bañándose en la piscina, están en un campamento, la mayoría de los niños. Hay otros niños como Paula, que es de Almonte, de Huelva, que tiene 11 años, que, bueno, está preocupada por otras cosas. Ha esperado durante meses que una persona donante de médula ósea sea compatible con ella. Para alegría de todos, hace unos días apareció ese donante y en agosto esta pequeña, esta niña, será trasplantada. Y, bueno, también luego podrá irse a la piscina. En España, según el registro de donantes de médula ósea, hay un total de 462.000 donantes disponibles. A raíz de la historia de Paula, hoy queremos prestar atención a la importancia que tiene la donación de médula ósea. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo de real es darse cuenta de la suerte que tenemos al tener salud, verdad? Y,
sí,
y mirar
sí.
al entorno y decir...
Bueno, cuando pues te es falta como... es cuando te das cuenta.
Exactamente. Y cuando te fijas en Paula es cuando dices, oye, pues es que es verdad, es que hay niños que ahora no están pensando en las vacaciones, no están pensando en la piscina, y deberían. Afortunadamente Paula ha encontrado un donante, porque tiene 11 años y en enero sus padres empezaron a reclamar por redes sociales que su hija necesitaba una médula. Porque esto no es fácil, Fernando, solamente entre el 5 y el 25% de los familiares de las personas que necesitan un trasplante de médula lo encuentran en un familiar cercano. Y por eso es tan importante que hoy concienciemos de la importancia de donar médula.
Es importante donar y es importante conocer cuál es el proceso de donación, porque uno de los principales problemas que hay para donar es el miedo silencioso a aquello a lo que te enfrentas. Es algo sencillo y además es gratificante. Y no lo digo yo. Lo dice Eduardo Laporta, Javi, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Laporte.
Laporte, no Laporta.
Como jugador de la selección.
¿Por qué decidiste ser donante de médula ósea?
Bueno, siempre es bueno decidir cosas que ayudan a los demás. Y tenía siempre esa intención de ayudar. De hecho, fue a partir de una película que se llama Cadena de Favores.
Ajá.
Conocerás,
sí,
con el actor del Sexto Sentido. Y en esa película se plantea por qué, si no, la posibilidad de que si todos hiciéramos algo bueno, cómo mejoraría el mundo, ¿no? Entonces esa semilla se introdujo en mí y dije, pues voy a hacer algo bueno. Y me inscribí en el registro de donantes de médula ósea, el REDMO, a través de la Fundación José Carreras. Y a partir de ahí empezó todo, ¿no?
¿Y eso por qué? ¿Por qué elegiste ese tipo de donación y no otra? Que yo qué sé, que es más, sí, pues donar sangre, o viste algún cartel, algo que te invitó, que te motivó, que te movió.
Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo quería donar pues una donación premium, ¿no? Ya que uno se mete, dice, pues está el banco de sangre que vemos en la Puerta del Sol, o la donación con mayúsculas, sin por supuesto desmerecer a los demás, pero que es la de médula ósea, que implica un esfuerzo mayor, ¿no? Pero también una satisfacción igualmente mayor. Y que creo que es la más demandada o la que más precisa de donación, porque si no me equivoco, hay unos 6.500 casos de leucemia cada año en España que se pueden curar o que tienen una gran posibilidad de ser curadas gracias al trasplante de esta médula ósea, que son simplemente las células madre que tenemos en la sangre. No se extrae ningún órgano ni se hace una cosa invasiva, sino que es simplemente extraer esas células, que creo que técnicamente se llaman algo así como progenitores hematopoyéticos, ya que he venido aquí y me lo he estudiado.
No es fácil decir.
Claro.
¿Cómo
no
es?
Fácil, ¿no?
Repite.
Progenitores hematopoyéticos.
Hematopoyéticos.
Que eso viene a ser algo así como una serie de células que regeneran el sistema sanguíneo, eliminan las viejas, las dañadas, y crean células sanas, que son las que el donante dona.
¿Y dónde están esos progenitores hematopoyéticos?
Claro, pues tendemos a pensar que la médula espinal, pero nada que ver. Médula ósea no es médula espinal. Médula ósea, como su propio nombre indica, tiene que ver con el hueso. Sería algo así como el tuétano, ¿no? Ese liquidito un poco valioso que tenemos en el interior de los huesos y que se encuentra sobre todo en tres grandes huesos, como son la pelvis, el esternón y en el cráneo. Pero para las donaciones de médula ósea se recurre a la extracción de células que están en la pelvis. Y si queréis os explico pues los dos métodos que hay para donar médula.
Sobre todo porque a alguien le puede causar cierta prevención, cierto claro. miedo, ¿no?
Sí, yo vaya por delante que siempre he sido un poco tiquismiquis y aprensivo.
Aprensivo, sí.
Sí,
sí. Entonces, ¿cómo diste el paso?
Bueno, eso yo creo que tiene más valor, no es por ponerme medallitas, pero luego descubrí que no hace falta ser valiente para donar médula ósea. Cualquiera puede hacerlo, incluso más cobardica, que más miedo le den las agujas. Porque, como te decía, hay dos métodos, ¿no? Uno es el de la punción, que te anestesian durante unas horas para extraerte directamente de la pelvis esas células madre. Y luego otro método, que es el que yo, el que me hicieron a mí, es el de la sangre periférica, que durante unos días previos a esa intervención te vas pinchando tú, como los diabéticos, ¿sabes? Sí. Que se metes así, te metes un pinchín en la tripa, y eso hace que te inyectan una cosa que se llama factores de crecimiento, que hace que las células madre que están en el dentro del hueso salgan al torrente sanguíneo. Entonces sea mucho más fácil extraerlas a través de pues una vía, un sistema que luego centrifuga tu sangre. Durante horas te están sacando la sangre, tú estás cómodamente sentado en una cama de hospital. Esa sangre se centrifuga y se extrae de ahí las células madre, estas progenitores hematopoyéticos, hemos dicho que son tan fundamentales, esa sangre buena que irá a regenerar la sangre enferma del paciente o enfermo de leucemia. Entonces, bueno, en mi caso me sentaron en una cama de hospital durante unas horas, mientras por un brazo te sacan sangre, la centrifugan y por el otro te la vuelven a ingresar. Entonces, bueno, puede ser un tanto aburrido si quieres, pero no es ni doloroso, ni genera vértigos, ni mareos, y luego no tienes tampoco efectos secundarios.
Ajá.
Al día siguiente puedes hacer vida normal.
Bueno, pues estas donaciones, Javi, le cambian la vida a muchas personas.
Pero además, literal, le salvan la vida, le cambian la vida y le salvan la vida.
Claro,
¿no?
Claro, porque estamos haciendo frente a una leucemia. Jordi López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar en vuestro espacio.
Pues encantado nosotros. Cuéntanos tu historia.
Bueno, pues yo en febrero del 2018 fui diagnosticado de un linfoma. Durante 3 años estuve haciendo tipos de tratamientos con quimioterapia y varios ensayos y llegaron a la conclusión de que el tipo de linfoma que tenía era refractario a la quimioterapia, o sea, no aceptaba ningún tipo de medicación que fuera con quimioterapia. Entonces, pues bueno, la alternativa que quedaba era realizar otro tipo de ensayos en fases iniciales que no estaban probados, no me resultaron bien, hasta que finalmente, pues bueno, decidieron probar por la inmunoterapia y la inmunoterapia, pues me funcionó. Redujo lo que era el linfoma, los ganglios, en un 80%, y en aquel momento pues era apto para poder ir a un trasplante de médula.
Entonces bueno, el proceso me imagino que sería ir a buscar en tu propia familia, ¿no? Que es lo primero que se hace.
Lo inicial que me hicieron, efectivamente, fue hacerme lo que comentaba ahora este compañero.
Eduardo, sí.
Eduardo, exacto. Me hicieron el proceso, exactamente el proceso que le hicieron a él. Me hicieron primero una aféresis a mí para sacarme mis células madre, para poder hacerme un trasplante autólogo de mi propia sangre, pero cuando ya vieron que las quimios no funcionaban, consideraron que mis células madre no eran aptas para poder infundirme después. Había que ir a un trasplante alogénico de donante. Entonces, bueno, me dijeron que me incluían dentro del programa de la Fundación Carrera para la búsqueda de un donante. Y sorprendentemente, en un proceso aproximadamente de 2 meses y medio, 3, no pasó más, me dijeron que ya había un donante totalmente compatible conmigo. Ellos hacen una valoración de 10 sobre 10 de una serie de circunstancias de la persona que dona sus células madres con las mías, y en este caso el donante que a mí me habían asignado pues era, tenía una compatibilidad de 9 sobre 10. Procedieron a hacerme el trasplante, estoy trasplantado desde junio del 2021. El proceso de trasplante es un proceso, es más doloroso los días anteriores al trasplante, ya. Porque te hacen con medicación y con tratamientos, lo que hacen es destruir tu propia médula ósea por completo, te quedas totalmente inmune y sin médula ósea, hasta que dos o tres días después te hacen la infusión de las células del donante.
Jordi, claro, a ti te ha curado una donación como la que ha hecho Eduardo Laporte, que te está escuchando. Supongo que tú tendrás un gran agradecimiento a personas como Eduardo.
Muchísimo, muchísimo. Yo estoy agradecido a Eduardo y a todas las personas que de forma totalmente voluntaria y altruista se ofrecen a poder, como mínimo, darnos a nosotros la oportunidad de seguir viviendo y de poder seguir estando en esta vida. De hecho, a mí, no sé, bueno, por el tema de la ley de protección de datos, tú no tienes ningún tipo de información de esa persona que te ha hecho la donación, pero sí que cuando te hacen el informe de alta del banco de sangre de tejidos y eso, pues te dan un poquito de información de la persona que ha hecho la donación, ¿no? La edad que puede llegar a tener, si estaba soltero, si estaba casado, si tenía hijos y tal. Y a través de la Fundación Carrera te dan la oportunidad de brindar, de agradecer a esa persona de forma anónima, mediante un escrito, agradecerle lo que ha llegado a hacer.
Qué bonito. Yo, ¿y qué le dijiste, Jordi? Imagínate que está oyendo la radio ahora mismo también, que podría ser, pues, perfectamente. ¿Qué le dijiste?
Le agradecí de todo corazón todo lo que había llegado a hacer por mí. Le agradecí toda su voluntad de forma voluntaria y de forma altruista en participar en esa actuación para cualquier persona que pudiera necesitarlo. Que me hubiera gustado poderle conocer personalmente para poder agradecérselo, pero que tanto yo como mi familia estábamos completamente agradecidísimos a todo lo que nos había dado y a lo que había hecho.
Eduardo, es emocionante, ¿no?
Sí, la verdad es que se me estaban poniendo los pelos de punta.
Claro, porque pensemos una cosa, fíjate, yo escuchando a Jordi reflexionaba sobre algo que lo mismo me tienes que corregir, Eduardo, pero claro, el que está esperando la donación tiene un porcentaje muy X de encontrar un donante, pero quien dona prácticamente seguro va a encontrar a una persona que lo necesite, ¿no?
Pues no sé exactamente en términos estadísticos, pero lo que sí que sé es que es difícil que se genere esa compatibilidad, ¿no? Porque solo uno de 4.000 donantes es compatible con el receptor. O sea, se necesitan muchas casuísticas, sí, para que se produzca ese match, ¿no? Que decíamos, y que hay una campaña de la Fundación José Carreras, ¿no? Como en Tinder, ¿no? Un poco las aplicaciones, ¿no? Para que se produzca esa compatibilidad, que es un momento mágico en el cual el donante pues reúne los requisitos que ese receptor necesita, porque solo un 25% de los familiares es compatible, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar fuera, ¿no? Y luego también hay que insistir en que no es una donación en la que uno pierda nada, solamente se gana, porque si tú donas un riñón, pues te queda solo uno. Pero células madre tenemos infinitas, se regeneran.
¿Tú qué has ganado con esta?
Pues mira, dice Jodorowsky, lo que no das te lo quitas, ¿no? Entonces yo di células madre y gané una satisfacción de por vida, ¿no? La sensación de que en el mundo, en un lugar del mundo, porque esto es a nivel universal, una persona ha salvado la vida gracias a un ratito que estuve yo enchufado a una máquina, ¿no? Entonces eso te acompaña de por vida y es como una satisfacción vitalicia.
Oye, ¿has vuelto a ver la peli de Cadena de Favores después de hacer tú el favor? Porque a lo mejor la ves desde una perspectiva distinta.
No, porque además creo que acaba mal, así que...
Está acabado bien, esta historia está acabando bien.
Nosotros somos de finales felices, como este. Con Jordi, que yo le mando un saludo desde aquí y me alegra y me gusta que transmita su historia desde su otro lado, que es lo bonito.
Eduardo, te lo agradezco.
Eduardo Laporta y Jordi López, un donante, un receptor de médula. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Fernando, yo si me permite,
claro.
Querría hacer un agradecimiento a la Fundación Carrera y a todos los voluntarios que hacen su aportación, sobre todo a la sanidad pública, que es la que me ha blindado el poder acceder ahí. Que aunque podamos decir de que la sanidad pública está como está y tal, pero debemos agradecer lo que tenemos y valorarlo, y sobre todo agradecer a todo el equipo, al equipo médico de hematología del Hospital de la Valldeblón en Barcelona.
Gracias a los dos.
Muy bien.
Oye, Javi, es impresionante esta historia. O sea, el que una persona esté tan necesitada como Jordi y que... por la gratuidad de Eduardo, que le ha quitado toda importancia al asunto, pues pueda salir adelante, ¿no? La verdad es que es impresionante.
Totalmente. Pues volvamos a Paula, que acaba de recibir ahora mismo su donación, y a desearle lo mejor a esta niña de 11 años en Huelva, que ha encontrado su match en un donante de médula en Almonte, en Huelva. Así que enhorabuena.
Y que enhorabuena, y que pronto va a estar en la piscina,
haciendo, totalmente, eso es,
haciendo bocadillas a la que haya por allí. Javi, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, Fernando.
Elena Fornas nos trae un mensaje muy interesante de la Mutua. Buenas tardes, Elena.
Hola, Fernando. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, yo les diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller, y la segunda, y muy fácil, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard.
Bueno, hemos escuchado la historia de dos viajeros, de dos personas que han coincidido en el viaje de la vida, un donante, Eduardo, y un receptor de médula, Jordi. Pero hay viajes que no son tan agradables como este. Viajes en el que te toca el pesado. ¿Qué están contándonos los oyentes, Rosa?
Y otra cosa, Fernando, que no sé qué está pasando con la limpieza del coche.
Gente, yo hice un viaje con un compañero que era obseso en la limpieza del coche, y salimos de Alicante y íbamos a los Pirineos. Y de aquí a los Pirineos tuvimos que parar 4 veces en áreas de servicio para limpiar el coche.
¿Cómo
que? Por dentro y por fuera, que si no se ponía nervioso de pensar que el coche iba sucio por dentro y por fuera, que le chocaban los mosquitos y se le quedaban pegados en el capó.
Pero esto es una patología.
Bueno, yo creo que hay gente que sería feliz si pudiera tener el coche dentro de una burbuja o envasado al vacío.
Madre mía, pero parar 4 veces para limpiar, pero es inútil. Además, tú paras el limpias y bueno,
sí,
dentro
si te
de 50 kilómetros después, pues ya está todo manchado,
es
otra vez.
Hay, bueno, gente que es
yo creo que esto igual esto requiere un poco de terapia, atención, habría que ir a un especialista.
Yo no sé si en casa serán igual, supongo que son
poco,
gente muy limpia y aseada, pero
no, esto es un poco obsesivo, un poco, esto si no debe ser bueno, no.
Los que están limpiando el coche.
Pero llevamos 3 o 4 ya, sí, ¿no?
Sí, sí, hay mucha gente que cada semana limpia el coche con profundidad.
Ah, sí, sí, le dedica mucho tiempo.
Lo haya usado o no, gente que disfruta mucho limpiando.
Sí, yo entiendo que ese es un extremo y otro extremo es el mío, pero no voy a detallar hasta qué punto.
Yo aquí tengo otro extremo. Hablando de limpieza, unos tanto y otros tampoco.
A mí, en una experiencia en un viaje de Río de Janeiro a Madrid, me tocó una compañera de vuelo que le olían muchísimo los pies.
¡Madre!
Y tuvo la mala idea de sacarse los zapatos apenas empezar el viaje, lo que hizo que yo inmediatamente me tuviera que levantar del asiento porque era insoportable. Se me acercó la azafata diciéndome que tenía que sentarme porque estaba la señal del cinturón encendida, porque tenía este problema, y por ella misma comprobó que era insoportable, que era imposible. Y al final, mira, salí favorecido porque me llevaron a primera, y me vine desde Río de Janeiro a Madrid en primera.
Bueno, hombre, oye, le salió bien la jugada.
Sí.
Ahora, ya tenía gole aquello, ¿eh?
Hombre,
ya tenía gole aquello para que,
es insoportable.
Es para que llegase la azafata y lo reconociera, ¿eh?
Y lo cambiaran a de
pero,
sitio
y,
nos pasó
y,
la
y
primera.
Y es que esta gente no sabe, esta señora no sabría duchar al subirse.
Yo creo que ya estará acostumbrada a ese olor, porque eso no puede ser normal. Bueno, que no te des cuenta de lo mal que está oliendo.
Hasta arcadas tendría este...
Pues fíjate, para la gente que se tope estas vacaciones con compañeros de viaje con olores desagradables,
¿sí?
O los que se echan la siestecita en el hombro,
¿sí?
En tu hombro, dicen por aquí que esas cosas hay que decirlas, que no nos aguantemos.
Buenas tardes, gente. Yo debo de ser muy raro, porque a mí no me cuesta ningún trabajo decirle las cosas a la gente. Intentas ser educado, y si no, ya directamente, fuera eufemismos. Tirarse 12 horas un tío con la cabeza de una señora en su hombro, pero bueno, venga, abrazos.
Bueno, se me sentiría un poco de compasión con la señora. Estamos hablando de malos olores, pero luego están los olores supuestamente buenos, ¿no?
Uy, sí, por exceso.
Esa cosa perfumada,
claro,
que huele, no sé, cómo decirte, ¿no? A portero de discoteca muy motivado, ¿eh? Ese olor a un desodorante, que más que un desodorante es un poco manifiesto de una masculinidad invasiva.
Sí, y también esos perfumes que huelen mucho,
sí,
que bueno, son muy intensos.
Bueno.
No hay mezcla de olores, como en el caso del portero,
no,
pero
no.
Sí que son profundamente desagradables
o
porque
muy malo,
ya huelen mucho.
O muy malo, porque si el problema, a mí que alguien huela perfume me parece muy bien. Siempre que sea bueno,
ya.
Pero es que hay algunos que son, no
que,
sé...
O que no te gustan a ti,
son
fíjate,
esencia de margarita de plástico. son perfumes que dice, pero Dios mío, ¿cómo? Mira, pa echarte eso mejor, no
sí.
Te pongas nada.
Poquito, poca cosa.
Pues eso también es muy cargante,
sí.
En los viajes.
Desde luego. Te marea,
sí, el perfume malo no. Sí. Yo, el acompañante o la acompañante lleva un perfume bueno... Yo no sé, hay gente que los distingue, ¿eh? Pues esto es tal, esto es cual. Luego está...
A mí me gusta o no me gusta, me da igual que sea bueno o malo.
Ah, sí, ¿no?
A mí me tiene que gustar.
Siempre el agua de colonia fresquita, pues mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay gente que se baja
desde
en el
luego.
Avión o que entra en el duty free y como lo pueden probar, pues se echa...
Se vuelve loca.
Se vuelve loca y dice, pero oye, hijo, ¿qué has hecho en el duty free? Que es que te has puesto todas las muestras que
y
hay.
Y luego aguantala tú, ¿eh?
Esa, en una selva de perfumes.
Efectivamente.
Luchando uno por el otro para ocupar espacio. 607-15-0602, ahí esperamos tus historias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor,
heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido a la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reservar ya tus uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si lo haces antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Elige un Samsung Galaxy S23 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana y empieza a disfrutar de la mejor red 5G desde cualquier rincón de España. Movistar, tu vida mejor.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. Fecha, las vacaciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hubo una época en que tenía auténtico pavor a volar, auténtico pavor que luego se me ha pasado. Ahora de hecho duermo a pierna suelta. Claro, cuando tienes miedo a volar y llega algo así, pues es que se te sale el corazón por la boca.
Por favor, el comandante de los cinturones, necesitamos regresar a sus asientos y permanecer sentados con los mismos.
Turbulencias en el avión. Las turbulencias pueden ser provocadas por diferentes causas. Frentes meteorológicos fríos o cálidos, tormentas con rayos. Vamos a quedarnos con las tormentas. Cada año se registran en la Tierra 16 millones de tormentas con rayos que generan unos 1.400 millones de destellos. Para controlar este fenómeno meteorológico, la Agencia Espacial Europea enciende hoy el mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera. Y lo puede hacer a una distancia de 36.000 kilómetros. En este proyecto trabaja Alex Palacios, que es el responsable de aviónica y verificación en órbita de Meteosat, tercera generación. Trabaja en la Agencia Espacial Europea. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a ser un poco prosaico en la primera pregunta. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve identificar, detectar todos los destellos de luz que hay en la atmósfera?
Bueno, los destellos son indicadores de que hay un fenómeno meteorológico de una cierta violencia. Los relámpagos surgen cuando masas de aire se mueven en direcciones contrarias, normalmente verticalmente. Si hay una masa de aire que está sobrecalentada y sube para arriba y la otra está enfriada y baja para abajo, se crea una fricción en la atmósfera y esto carga las partículas de hielo y al final, cuando llega un cierto potencial, hay una descarga eléctrica y así es como surgen los relámpagos. Pues desde un punto de vista meteorológico,
¿sí?,
el relámpago en sí es interesante no por lo que representa, sino por la causa que lo ha generado. Y esas son las masas de aire que se desplazan violentamente.
O sea, es un síntoma de un movimiento de las masas de aire.
Exactamente, sí.
Entonces, si conocemos mejor los rayos, conoceremos mejor qué se está moviendo en la atmósfera o a qué altura es esto.
Es en la atmósfera. La detección de relámpagos, me gusta verlo como una pieza más del puzzle. Hasta ahora, la meteorología es desde el espacio. Teníamos las imágenes, pues, lo que veíamos desde los años 80 y 90, las imágenes del satélite Meteosat.
Sí.
Lo que veíamos es una representación del de movimiento de las masas de aire en 2D, ¿no?, sobre la superficie de la Tierra. Pues, nos interesa más y más ver los desplazamientos verticales, porque esto es lo que, digamos, está desgraciadamente más de moda. Por el cambio climático tenemos fenómenos meteorológicos cada día más violentos y lo que queremos es tener una notificación con más tiempo para poder preparar los servicios terrestres para cuando hay un tipo de, pues, una descarga de agua o un movimiento violento en el aire para la navegación aérea. Poder prevenir a todas las personas con más tiempo.
Ya.
Es lo que es fundamental para nosotros.
Es ganar tiempo, ¿no? Gracias a la detección de rayos. ¿Por qué los rayos tienen esa forma? ¿Por qué los vemos en el cielo pues haciendo zigzag o una curva? ¿Por qué tienen y no caen directamente? Por ejemplo, digo, no, en mi ignorancia atrevida hago esta pregunta.
Esto me recuerda lo que me preguntaba a mí en la universidad. ¿Los relámpagos van para abajo o suben para arriba? Lo cierto es que los hay de los dos tipos. Lo que sucede es que hay una diferencia potencial entre el suelo y el cielo.
Sí.
Hay una carga que tiene que descargarse. O sea, tiene que ir en alguna dirección porque no puede quedarse ahí. Entonces, los relámpagos lo que hacen son oportunistas. Intentan buscar el camino de menor resistencia.
Ah.
Entonces, es cuando se alinean las gotas de agua, pues van a través de ellas. Si hay un avión, pues a lo mejor va a través del avión. Y por eso utilizamos, para rayos en la Tierra, para hacer un camino de poca resistencia, para que el relámpago vaya a través de ellos y no a través de los edificios, por ejemplo.
El relámpago utiliza un avión, por ejemplo. Javier Mañas es piloto y ha vivido pues situaciones como estas. Javier, buenas tardes.
¿Cómo está?
Curioso por saber, cuando uno está pilotando un avión y hay rayos cerca, ¿qué siente, qué piensa, en qué situaciones se ha visto?
Vamos a ver, lo primero que hacemos es no acercarnos. Tenemos en todos los aviones tenemos unos sistemas de detección de masas de agua, que son las, como decía el compañero don Alejandro, es la primera indicación de que cuando hay una masa de agua importante que se está moviendo, es la primera indicación de que estamos ante un fenómeno tormentoso. Entonces, lo primero que hacemos los aviadores es alejarnos de allí lo más posible. Que si me he visto en alguna situación de esas, pues yo he debido ser muy afortunado, pero la verdad es que no me he visto.
Ya, o sea, no le ha caído ningún rayo a ningún avión de los que ha pilotado.
Sí que me ha caído, me cayó un rayo, pero ya sabe usted que, bueno, y esto lo explicará mucho mejor
Alex,
mi compañero, que es científico, pero el avión es una caja de Faraday, no está conectado a tierra, por lo tanto toda la energía pasa por el exterior del avión.
Ajá.
Con lo cual, lo único que hay que es, una vez el avión llega a tierra, hacer una revisión y comprobar si alguna de las partes por las que ha transcurrido el rayo pues ha calentado un poco más la zona y ha generado algún pequeño daño. Pero vamos, las veces que se han producido daños han sido minúsculos.
Me parece que tuvo ayer mismo un viaje un poquito accidentado, ¿no?
En realidad, no.
Ah, no. Bueno, o movido, no digamos accidentado, digamos movido.
No. Ni se movió ni nada. Hicimos un viaje Santiago-Madrid y en el viaje a Santiago-Madrid pues nos retrasaron por un slot que se llama.
Sí, sí.
Estos eslos son demoras que
sí, las conocemos, bien, sí, sí.
El aeropuerto de Madrid-Barajas sí es muy sencillo. Cuando hay tormentas en los alrededores de los sí. aeropuertos, todos queremos ir por el mismo sitio, es decir, por donde no hay nubes.
Ya.
Y evidentemente ese espacio es reducido y los controladores pues empiezan a restringir el tráfico aéreo.
Ya. O sea que fue...
Entonces nosotros fuimos de Santiago a Madrid
sí.
y no tocamos ninguna tormenta, la rodeamos.
Ya.
Yo se lo comenté a los pasajeros, digo, mire ustedes por las ventanillas, pueden ustedes ver las tormentas que han ocasionado la demora que hemos sufrido hoy.
Ya.
Pero no tocamos ninguna.
Ya. No tocaron ninguna porque buscaron el hueco entre las tormentas, claro. Alex, nos decía Javier Mañas que podías explicarnos el efecto del rayo sobre el avión o sobre cualquier otra cosa. Es famoso lo de que te parta un rayo.
Sí, claro. Pues los aviones, sobre todo los aviones grandes comerciales, están hechos fundamentalmente de aluminio.
Sí.
Y el aluminio conduce muy bien la electricidad. Entonces, como nuestro compañero ha dicho, son jaulas de Faraday. Pues lo que sucede es que el rayo entra por un lado y sale por el otro, va conducido completamente sin ningún problema. Lo que no queremos tener en un avión es ningún tipo de discontinuidad de esta jaula de Faraday, porque eso es lo que crea una chispa y puede ser peligrosa, sobre todo si se afecta al tanque de combustible. Entonces esto, los aviones afortunadamente, como todos sabemos que son piezas vitales de infraestructura de transporte humano, están cualificados para relámpagos. O sea, todos pueden sostener un relámpago y no les va a pasar nada. Es cierto que después hay que chequearlos, porque...
Ya, bueno, que es lo que nos ha contado Javier, sí, pero que no tiene por qué haber consecuencias. Bueno, pues, Alex, esperamos que funcione bien, que seguro que funcionará bien este detector de rayos y que eso nos ayude a conocer mejor y, sobre todo, como decías antes, ¿no?, a adelantarnos a los fenómenos, que siempre es importante. Alex Palacios, Javier Mañas, gracias a los dos por estar con nosotros.
Un placer.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mirad que loco estoy.
Mel Gibson es mortal.
Necesito algo de dinero.
Venenoso.
Armas.
Ofensivo.
Y un vehículo.
Letal. Ponemos las dos primeras partes de la saga Arma Letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Y Vacaciones en el Infierno.
Pueblo pequeño, infierno grande.
3 de Mel Gibson. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tus mejores brindis tienen éxito garantizado gracias a Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Cepa 21. Los vinos que nunca fallan.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Ni jornada de reflexión, ni debates, ni indecisos. Hay elecciones con las que siempre ganas. Elige un Xiaomi 13 5G desde 8 euros al mes y celebra la llegada del 5G Plus de Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana y empieza a disfrutar de la mejor red 5G desde cualquier rincón de España. Movistar, tu vida mejor.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abbeville. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos todo el verano de arriba abajo. El autobús, el tren, el coche, el avión. Y claro, tenemos experiencias muy particulares de las personas que nos acompañan viajando. Hemos tenido de todo esta tarde.
Sí.
Pies que huelen mucho, personas que desbordan sobre el asiento. ¿Qué más nos cuentan los oyentes,
pues
Rosa?
Pues mira, en homenaje a esas madres que no callan en los viajes, la mía la primera.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, yo me recuerdo los viajes de Alemania a España. Viví con mis padres y mi hermana 11 años en Alemania y cada año bajábamos de vacaciones a ver a los abuelos, a los tíos, a los primos. Y mi madre, íbamos por la carretera. Niño, ten cuidado, que por ahí viene un coche. Ella frenaba con el pie sin tener el pedal, claro. Bueno, nos pegamos unos viajecitos que no veas. Y ten cuidado con este de la derecha y ten cuidado con el otro de la izquierda. Pero bueno, nos lo pasábamos muy bien. Venga, un besito.
Bueno, esto normalmente, claro, señalamos como culpable a la persona que está dando indicaciones todo el rato. Pero ellas son víctimas, estas personas son víctimas. Eso hay que ponerse en su lugar. Son víctimas del miedo que tienen. Pues, esta madre, por ejemplo, llegaría de Alemania al pueblo, pues llegaría destrozada. Imagínate, yo creo que no. Sí, claro.
Frenando y todo sin tener el pedal.
Imagínate cómo llegaba a casa, o sea.
Bueno, ¿hay algo peor que alguien que hable mucho? Pues sí, que encima se crea gracioso.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo he viajado mucho y me ha pasado de todo. En esto que hablan ustedes de los perfumes, sí es verdad que hay algunos muy intensos, pero prefiero eso a que se me siente alguien al lado, se quite los zapatos con olor a pie. Prefiero oler a perfume. Y lo que más me molesta del mundo es cuando alguien se cree simpático, se cree que al resto del pasaje nos interesan su historia, o que se cree que es muy gracioso, y empieza a hablar en voz alta, y empieza a hacer chascarrillos con la azafata, con el acompañante, con el sillón. Pero yo no me corto un pelo, yo lo digo pronto y rápido. Mira, no nos interesa, no moleste, por favor. No me corto ni un pelo.
Bueno, es que hay gente que también busca audiencia, o sea, no es solo el de al lado, sino que todo el avión o todo el tren o todo el autobús esté pendiente de él.
Y
eso,
se crecen,
se quieren, se vienen
con
arriba,
los chistecitos,
sí. Sí, los chistecitos.
Y como lo mires, estás perdido.
Exacto. Exacto, hay que hacerse el dormido antes. Antes.
O no prestarle atención, porque es que si no, eso cada vez da más.
Miras pensativo por la ventanilla.
Bueno, te pega un viaje que no veas.
Sí, sí.
El graciosito de turno.
El graciosito que necesita audiencia.
Bueno, y las comidas, por favor, comidas varias y molestas. Bocata de chorizo, hemos dicho que no. Bocata de cabrales, por supuesto, tampoco.
Madre.
Ni de sardinitas en aceite tampoco. Bueno, por muy ricas que estén.
Sardinitas en aceite. Hombre. Pero se cae la gota seguro.
Calla. Encima llegas pringado. Bueno, hay comidas que no es nada aconsejable meterlas, por ejemplo, en un avión.
Hola, gente, gente. Yo tengo una vivencia que no olvidaré mientras viva, que fue en un vuelo de Dubái a Pekín. Mi marido en la ventanilla, yo me puse en el centro y a mi lado se sentó un chino que a poco de despegar sacó de debajo del asiento una bolsa, empezó a abrir tuppers con comida china, con un olor, el yakitoba ese o como se llame. Pues eso, el chino comiendo fideos en tres tuppers distintos y sin parar durante un montón de tiempo. A mí el olor me mareó, se cambió mi marido de sitio conmigo y a él le pasó igual. Venga, gracias, un saludo.
Caramba, ¿eh?
A mí me pasó, pero no era un avión a China, era un avión que salía de Moscú. Y los vapores etílicos estaban en la cabina, o sea, estaban todos animados, por decirlo de alguna manera.
Pues sí, tenemos olores de todo tipo, olores de comida, viajes molestos también, viajes que son un auténtico suplicio musical por el tema de la música, pero aquí lo que nos gusta es teneros entretenidos en los viajes y sobre todo encantados de recibir vuestros mensajes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros los viajes que hacemos a Málaga y a Huelva desde Madrid, pues vamos súper entretenidos con la radio. Y más cuando mandamos algún audio y esperamos toda la tarde a ver si nos lo ponéis. Y nada, y ya luego enganchamos con la linterna hasta que ya llegamos.
Muy bien, hombre.
Bueno, un abrazo a todos.
Ea. Muy bien, gente inteligente.
Ya
sin
hemos
duda.
Cumplido nosotros por hoy, ¿eh?
Exacto, venga, habla con la empresa.
Eso.
La foto de hoy es de Liz Steiner, una gran fotoperiodista que murió en junio. El retrato en blanco y negro, con un tono sepia, inmortaliza los rostros de unas 20 personas que están muy juntas. Todos son hombres, salvo una señora con una montura atrevida. Todos miran a cámara con ojos que se asoman bajo un sombrero, detrás de unas gafas que parecen el culo de un vaso, miradas con ojos sorprendidos, serios, algunos ojos todavía sobresaltados. Ojos que parecen pedir una explicación. Dos de los personajes de la escena levantan las portadas de dos diarios. Periódicos como sábanas, con grandes titulares de dos o tres palabras. En uno de ellos se puede leer JFK disparado. En el otro, Kennedy ha sido disparado. Ojos de la foto. Nadie sabe todavía que el presidente está muerto. Lo han visto en los últimos meses, pues en la televisión, delante de los micrófonos, y sabe hablar. Lo han visto viajando, y es convincente, y es joven. No han hablado, lógicamente, una sola palabra con el presidente, con JFK, pero les parece alguien de la familia, un vecino del bloque, y ahora le han disparado. Estas cosas no suceden. Un presidente de los Estados Unidos primero se convierte en un expresidente. Luego tiene una serena madurez y muere con paz tras una ancianidad luminosa. Esto, que disparen al presidente, no estaba previsto. La vida y la muerte de una persona así se conoce de antemano. Hay policías, guardias, espías, para que jamás irrumpa, jamás aparezca el azar. Pero ha habido un tiroteo y JFK ha recibido un disparo en la cabeza. Nadie ha dispuesto que viene ahora. Y todos, todos esperan una respuesta. Te dejamos con la linterna de Ángel Expósito, que tiene muchas cosas que contar porque acaba de llegar de Ucrania, de Kiev.
Juan Alberto Belloc, exministro de Justicia e Interior y exalcalde de Zaragoza, ha estado hoy en Herrera en COPE para presentar sus memorias, que acaba de publicar bajo el título Una larga vida a distancia, memorias de un juez y político independiente. Desde su amplia trayectoria, Belloc no se ha mordido la lengua cuando ha afirmado sin tapujos que Pedro Sánchez es el peor presidente de un gobierno socialista de cuantos hemos tenido en democracia. Para el exministro, entre los errores más obvios que Sánchez ha cometido a lo largo de la legislatura figuran la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación. Belloc se atreve a decir lo que en su propio partido muchos piensan cuando asegura que lo más grave es que no hay nadie que se pueda creer que eso se ha hecho porque sí, porque solo responde a los intereses de Sánchez de asegurar sus apoyos para continuar al frente del gobierno. Esto, como dice el exministro, desprestigia a la política y también a quien practica esas malas artes. Belloc sabe bien el riesgo que corre España en general y su propio partido en particular, entregado a las voluntades de los más radicales y deslizándose por la pendiente por la que le ha empujado Sánchez, la que va de la moderación y la socialdemocracia hasta la izquierda populista, capaz de sostener una cosa y su contraria sin ruborizarse y de pactar con quien haga falta, aun a riesgo de demoler el acuerdo constitucional.